Señores, seguimos en la Deportiva del Uruguay. Está la doctora Silvia Echevarne, que es la abogada de Walter Ancántara. Ayer habló el escribano Welker, ayer habló Julio Ríos. Todo este tema que hoy tenemos la comisión de Conmebol, de FIFA acá. El gran disparador han sido los audios. No tengan ninguna duda que si no fuera por los audios, de repente la intervención hoy no era real acá en Uruguay. Lo dijo Welker ayer, que fue un escándalo todo este tema y que ha generado preocupación enorme de FIFA y de Conmebol. Pero por eso uno no puede perder de vista el fondo de todo este tema. ¿Qué va a pasar con el tema en la justicia? Porque la justicia, bueno, hace tiempo ya indagó a determinadas personas, o por lo menos a los testigos los citó, los escuchó, y bueno, los días pasan y no hay mayores novedades. Doctora Silvia Echevarne, buen día, gracias por estar en 100% Deporte, ¿cómo anda?
Buen día, muy bien, muchas gracias.
Bien, ¿hay algún cambio en las últimas horas?
Bueno, nosotros ayer estuvimos escuchando atentamente las declaraciones de Welker y entonces decidimos no contraatacar, como dice hoy el diario El País, sino no dejarlo pasar. Nos pareció que tenían una entidad suficiente como para motivar que la Fiscalía tomara cuenta de este asunto y eventualmente lo citara. Recuerden ustedes que hay dos líneas de investigación respecto del disparador, como muy bien usted decía, que fue los audios. Una línea tiene que ver con, bueno, el contenido, qué es lo que sucedió, cómo llegaron a Valdés y demás, y la otra línea motivada a instancia del escribano Valdés, una vez que a la semana de todo el escándalo, presenta una denuncia contra Walter Alcántara diciendo de que se había sentido extorsionado, chantajeado o eventualmente algún otro delito más grave.
O sea que al Valdés haber acusado a Alcántara, a usted esto le sirve porque en realidad lo que dice Welker es que la extorsión vino, por en este caso, por el periodista Julio Ríos.
Creo que no es que me sirva a mí, digamos. No podemos dejarlo pasar, indudablemente. Disparador y es meridiano en la investigación. En definitiva, creo que lo que dice Welker es muy ajustado a lo que realmente pasó. El escribano Valdés fue a la Fiscalía a denunciar una situación a sabiendas de que no era real.
Pero para usted también, a ver, ayer Welker utilizó la palabra autor intelectual, habló de extorsión, y Welker se enfocó mucho en Julio Ríos, ¿no? ¿Para usted también fue Julio Ríos?
Yo no me atrevería a calificar. Yo le voy a decir simplemente que hace unas dos semanas y media o un poquito más fui hasta la Fiscalía personalmente y le pedí a la doctora Silvia Pérez que repasara, incluso se lo llevé en un formato, ella me dijo que ya lo tenía, que repasara los 44 minutos que dura la entrevista de punto penal donde el escribano Valdés renuncia al aire. Yo creo que esa entrevista es clave para entender. Ahí se ve mucho de lo que Welker está diciendo ahora. En la entrevista al aire, que la vimos todos.
Bien. Por lo tanto, ¿usted cree que lo que ayer declara Welker realiza un giro, un disparador nuevamente en lo que puede ser esta investigación? ¿Cuándo comienzan de nuevo a citar a más protagonistas o a los mismos protagonistas de vuelta para tomarle declaraciones? ¿Qué le dijo la fiscal?
Bueno, la fiscalía estuvo en el turno la semana pasada, terminó ayer el turno, con lo cual no había podido ver todavía, retomar nuevamente los casos que tenía en curso. Así es que imagino que esta semana te tomarán un tiempo para volver a escuchar, a mirar lo que han recabado y ver, volver a citar, ahora sí, no sé si en las mismas calidades que estaban citados al principio, eso lo desconozco. Lo que sí le puedo decir es que Walter Alcántara todavía permanece como testigo, su calidad no ha cambiado. No sé qué va a suceder hoy, en la tarde, una vez que nosotros presentemos esta denuncia con estos elementos, imagino que el cambio de carátula es inminente.
O sea, ¿y en qué cambiaría la carátula?
Y bueno, de la denuncia, que si bien todavía no hay una formalización, pero acuérdense que esa denuncia motivó entre otras cosas, la incautación del teléfono celular de Alcántara, que no fue un hecho menor. Durante 10 días estuvo sin su teléfono a los efectos de ser periciado. Es decir, la denuncia tuvo un impacto inmediato, en este caso, sobre el denunciado. Y bueno, entendemos que aportamos elementos. Me he enterado, he sabido que el escribano Welker está muy interesado en ir a la fiscalía, estaría dispuesto a brindar su testimonio. Voy a procurar comunicarme con él en la tarde de hoy para ofrecerle el testimonio, sin perjuicio de que por más que uno no lo lleve, estoy segura de que la fiscalía lo estaría interesada en citarlo. Esto cambia sustancialmente el eje de la investigación, por lo menos en lo que tiene que ver cuanto a la extorsión, ¿cierto?
Uh-huh. ¿Y por qué Valdés acusó a Alcántara en primera instancia?
Yo creo que, no lo sé, lo desconozco. De hecho, Federico, ni siquiera he podido tener acceso a la denuncia. Mi cliente, al estar en calidad de testigo, no ni siquiera hay una formalización como denunciado, no pude tener acceso a la denuncia. No sé cuáles son los hechos que relata. Yo imagino que el hecho de que lo grabó debe haber sido el disparador para la denuncia. Ahora, nosotros nunca ocultamos o nunca dijimos que Alcántara no lo grabó, todo lo contrario. Walter Alcántara, nuestra primera declaración fue Walter Alcántara grabó a Wilmar Valdés. Ahora, no lo extorsionó, eso no es real. Entonces, pero imagino que en el relato de la denuncia, haciendo cuenta de que lo grabó y en las circunstancias que lo grabó y en el tiempo que pasó, habrán basado después finalmente el sustento para la extorsión. Imagino que puede ser por ahí.
Bien. ¿Y hoy qué rol están ocupando ¿dónde aparecen las figuras de Palma, que apareció con tantas llamadas al celular de Alcántara? ¿Dónde aparece la figura de Arturo del Campo, que fue el que tuvo el contacto inicial con Alcántara?
Claro, a ver, acá yo he escuchado que, sobre todo al principio, ahora ya con el paso de los días, ya no se está hablando tanto del tema, pero uno de las cuestiones iniciales que se hablaba, sobre todo para la intervención que hoy está, también, como muy bien usted decía, motivada por los audios, fue la falta de transparencia. Uh-huh. Y todo el mundo decía que, o por lo menos los principales decían que no había habido falta de transparencia. Yo creo que acá lo que no hubo, efectivamente, fue transparencia. Y si usted repasa los hechos a partir de los audios, que hoy hace un mes exactamente que empezó todo este lío, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol renuncia en un programa de televisión, no lo hace por los canales oficiales, lo hace en frente de un periodista que participó, dicho por ellos, ¿no es cierto? Esto simplemente es una lectura de los hechos, objetiva. Participó de alguna forma o de otra en la situación de haberle hecho escuchar al presidente de la Asociación de Uruguaya Fútbol los audios, que a su vez es muy amigo de uno de los candidatos a presidenciables, que también participa de alguna forma pidiendo los audios, llevándoselos, de la forma que la justicia determinará, también participa en esa situación. El abogado asesor de todo esto, idóneo en la materia penal, es cierto, pero además es el presidente de uno de los dos clubes más importantes del Uruguay. Nada fue transparente, digamos. Acá si hay algo que no hubo fue transparencia. Todos los que participaron en esa situación tenían algún interés.
¿Incluso Alcántara, doctora?
No, usted sabe que no. No, porque él, yo creo que en su momento...
Bueno, él tenía el interés de que no sea reelecto Valdés.
No. No,
y bueno, él estaba enojado con Valdés.
Estaba enojado, pero...
Y no lo quería, por algo hace circular los audios.
Pero no los hace circular, ojo, se los da a una sola persona. No se los ofreció a más nadie. No hubo un cambio, sí hubo un enojo, sí hubo hasta un despecho, una situación que le describiría hasta infantil, o por lo menos adolescente, en el enojo. Pero yo creo que acá, si hubiera habido un plan, si vamos a tomar por buena la versión de Welker, que supuestamente fue lo que le dijo el escribano Valdés, que todos pensamos que es desde el comienzo, que fue más o menos como sucedieron las cosas, que algo de verdad hay en todo eso.
Doctora, disculpe, con respecto a esto, ¿cuándo usted dice que empezaron a sucederse las cosas? ¿Cuándo comienza esta historia? ¿Cuándo toman en contacto con los audios Arturo de Campo, Julio Ríos, Jorge Barrera, el nombre que usted está entregando?
Las conversaciones entre Del Campo y Alcántara empezaron en el entorno del 9 de julio. De hecho, la pericia inicial que se le hace al celular se extrae desde la voluntaria, ¿no? Cuando fuimos a declarar, se extrae desde el 9 de julio todas las conversaciones, todas las llamadas, todo lo que tenía Alcántara en su celular. Ahí empiezan las primeras conversaciones. Después finalmente le llegan a Del Campo unos cuantos días después. No recuerdo cuántos, pero por lo menos una semana después.
Uh-huh. Alcántara en el inicio ha sido, vamos a hablar claro, el malo de toda esta historia, el malo de la película, por grabar y por destapar la olla, ¿no? Hoy, ¿cómo lo pones en el escenario del ambiente en esta situación?
Bueno, él anímicamente está muy mal, digamos, esto se fue de las manos para todos, digamos, nadie imaginó, incluso lo que yo les decía hace un rato, imaginemos que todo el plan de lo que dice Welker es verdad, y Ríos y Del Campo y demás, el plan falla una vez que esto se judicializa, digamos, que ninguno de los actores tuvo en cuenta que el fiscal general de la Nación iba a levantar el teléfono y iba a decir, acá tiene que estar pasando algo grave, el contenido de los audios tienen que ser graves.
Claro, esto se escapó, se fue mucho más allá de lo que pensaban todos.
Yo estoy, eso casi segura, que nadie pensó que se iba a...
¿Cómo hoy Alcántara puede...? A ver, ¿qué ingresos tiene Alcántara hoy? ¿Cómo trabaja hoy Alcántara con esta situación?
Bueno, está muy, muy... Primero, anímicamente, o sea, de ánimo no está muy bien.
¿Él puede salir a la calle?
Sí, claro. Sí,
¿y sale...?
Sí, bueno, su ánimo no es el mejor, pero él mantiene reuniones, sigue con sus negocios, se ha refugiado mucho en su familia, está intentando recomponer...
¿Cómo lo trata la gente? Porque a veces uno empieza a escuchar versiones que capaz que no son reales. ¿Cómo lo trata la gente en la calle?
No, bien, no hemos tenido ningún inconveniente como para destacar, no, en ese aspecto no. Yo creo que esa etapa ya pasó y es muy bueno que haya pasado, uh-huh. Porque acá lo importante no es la conducta que podremos coincidir que puede ser éticamente reprochable, moralmente censurable de grabar a una persona, pero en el contexto, fíjese que él se reunió con Valdés no menos de 30, 40 veces y fíjese que... le daba cartas, le daba autorización, o sea, había todo un contexto, había una relación que era muy amena y lograba en 5 oportunidades, y esas 5 oportunidades donde el contexto ameritaba por lo menos la duda razonable de que algo no andaba bien.
Uh-huh. Bien. La situación entonces ahora, ¿ustedes cuándo van a realizar esta nueva denuncia?
Hoy, en el día de hoy, la tenemos redactada, ya la terminamos. Hoy viene Alcántara por la oficina, firmamos los últimos detalles y ya estaríamos por la fiscalía con esta denuncia en la cual llevamos las declaraciones de Welker en el programa de ustedes en el día de ayer. Y veremos qué sucede.
O sea que a partir de ahora ustedes creen que el testimonio de Welker en fiscalía también puede ser muy importante para, por lo menos que tenga un giro en esta parte de la investigación, porque acá un gran tema que uno también tiene que ver es si hubo o no gente que participó en actos de corrupción, en todas cosas que también se están por comprobar, que también son muy importantes, ¿no? Más allá del otro tema, si hubo extorsión o no a la figura del presidente de la Selección Uruguaya de Fútbol en esta situación y el rol que ocuparon cada uno de los actores, desde los actores deportivos, los presidentes, los periodistas y en este caso también el propio Walter Alcántara.
la introducción del tema extorsión, no se había hablado de extorsión en la primera etapa, la primera semana, sí, cuando fueron a declarar. En ningún momento la fiscalía estuvo investigando una situación extorsiva.
Pero después Valdés sí la denuncia.
Exacto, fue Valdés a instancia de su denuncia de que dice, bueno, acá pasó esto, y hace una relación de hechos que ahora parece haber cambiado con respecto a lo que Welker que cuenta que le dijo Valdés, no es lo que Welker cree. Welker está contando lo que Valdés le contó hace 3 días, o sea, no es tampoco...
Claro, pero hay que ver ahora si Valdés también, a ver, pone como testimonio lo que dice Welker, si no Welker también se está comprando un problema, ¿no?
Bueno, y siendo escribano público Welker, imagino que sabrá las consecuencias de sus dichos, ¿no?
Por eso debe tener algo Welker firme como para haber dado el paso que dio ayer.
Y también me parece que en la fiscalía hay algún elemento probatorio en torno... De hecho, Federico, no se formalizó la denuncia con respecto a Alcántara. Si usted presenta una denuncia en la fiscalía con elementos sólidos, contundentes, claros, meridianos, usted el otro día está declarando esposado y acá sí se incautó el celular con una doble intención. Creo que la idea era aclarar ambos. Primero la recuperación de las 5 horas de charla, o sea, de los audios largos, después sacar todo lo que podía no haber sido extraído en la primera etapa, pero no fue contundentemente respecto del episodio de extorsión que Valdés relata en la denuncia, con lo cual imagino que tampoco fue tan convincente.
Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por aclararnos la situación.
Gracias a usted.